Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica.
Ese es mi bistec. Balance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellmagen! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Hola, buenas noches, bienvenida y bienvenido una semana más. Ya son dos semanas. Al Café de Rick, el podcast de cine clásico. Hoy hablamos de un peliculón, una auténtica maravilla dirigida por uno de los mayores cineastas que hemos tenido en el planeta Tierra, ¿no, Pedro?
Sí, no es otro que John Ford.
Exacto, hoy estamos tú y yo solos. Te tengo que presentar el primero y el último. Esta broma ya creo que la hicimos la última vez. Pero bueno, sí. Es una broma que me gusta. Está bueno,
¿Y tú cómo te sientes con eso?
Ah, no, yo bien, perfecto. Yo no tengo problema.
Sí,
¿qué peli es? La elegiste tú, ¿no?
Sí. Las uvas de la ira.
Ostras.
No, que es verdad que, bueno, dije que era un western, pero... A ver. Tiene algo.
Tiene algo de western, pero en verdad poco.
Sería no, pero no, western, obviamente. Es un drama.
Es un drama increíble.
Muy potente. Muy potente. Pero es increíble el drama, ¿no? Pero creo que como está llevado, ¿no? Lo hace entretenido, ¿no?
Sí, claro.
En el sentido de que.
Y no es cortita. Para nada.
No es cortita la peli. Pero me refiero a eso, que el ritmo está muy bien llevado.
Sí, por eso digo.
Se hace pesado, ¿no? Es triste, pero también hay momentos de relajación, ¿no? Un poco, ¿no?
Un poquito.
Y quitan la tensión un poquito a veces, ¿no? Que rebajan un poco ese drama. También hay veces buenas noticias, ¿no? Duran poco.
Sí.
Duran poquito, pero bueno. Yo creo que es una estructura de película en muchos aspectos. La verdad es que puede ser de sus mejores películas, ¿eh? En forma de las que he visto yo.
Sí,
yo no he podido ver todas las películas que ha hecho, pero
hombre, yo tampoco. Bueno, ni tú ni nadie, porque la mayoría
se han perdido muchas.
Se han perdido. De su época muda queda un porcentaje bastante pequeño. Pero sí, es una peli que, joder, a ver, yo para mí personalmente me cuesta mucho ponerla a la altura de grandes películas suyas, sobre todo western, ¿no? Pero me encanta esta película. Técnicamente es increíble, la foto es tremenda, ya hablaremos. Henry Fonda tiene un carisma tremendo en esta peli. Y no solo él, todos los actores están geniales.
Es que sí, lo hace increíble.
Pero bueno, antes de meternos con las uvas de la ira, bueno, uvas de la ira aquí en España, viñas de la ira o las viñas de la ira. En Latinoamérica.
Viñas, ¿eh?
No, viña. A ver, espérate. Es que me he equivocado porque lo he mirado en la novela. Las uvas de la ira en España, en Venezuela, las viñas de la ira, sí. Y en Argentina, viñas de ira, sin las.
Viñas
de ira. Pues buenos nombres todos, pues bastante acordes,
bien.
Sí. Bastante acordes. Bueno, Pedro, esta vez te has encargado tú de la música. Yo no tengo ni idea de cuál es.
Pues sí, la verdad es que, bueno, así un poco... La verdad es que tenemos que ponerle deberes a Miguel, ¿eh? No vas a venir, pero busca música.
Sí, pues él se lo hace en un pispás. Luego se inventa una explicación increíble.
Y yo traigo, bueno... Traigo Chopin.
¡Ostras!
Bueno, Seydes Nocturnes. Que, bueno, no lo he encontrado el... En español, ¿no? Era el título, ¿no? Entonces, pues concierto...
Serenata nocturna.
N menor de la ópera 72. Es la máxima información que tengo. Pero es verdad que me ha resultado curioso, ¿no? Pues bueno, he buscado así tema de... Sobre la noche triste, ¿no? O una noche así... poco buena, ¿no? Entre comillas. Porque en la peli tenemos varios momentos de noche que...
Sí.
Que son tristes, ¿no?
Son tristes, pero
no tienen por qué ser malos en sí, sino... son muy tristes, ¿no? Son a tristes, son muy malos,
pero muy bellos, ¿no? Estéticamente, menuda.
Estéticamente son
menudas postales. Se hace aquí. Sí,
a plano, una fotografía increíble.
Sí, sí, sí. Bueno, venga, pues vamos con Chopin y ahora volvemos. Pero, ¿tienes abierto Film Affinity para empezar?
Sí, hombre, ¿cómo no?
Con nuestra pequeña sección de crítica, sí. Criticar a Film Affinity.
Sí, aquí en principio, bueno, en principio está bien.
Vale, bueno, no sé.
Tampoco se la juegan.
A ver, la de hoy es muy fácil de resumir, si ya la cagan aquí.
Sí, aquí, bueno, es Tom Jones, ¿no? Henry Fonda, que regresa a su hogar tras cumplir condena en prisión. Pero la ilusión de volver a ver a los suyos se transforma en frustración al ver cómo los expulsan de sus tierras para escapar al hambre y a la pobreza. La familia no tiene más remedio que emprender un larguísimo viaje lleno de penalidades con la esperanza de encontrar una oportunidad en California, la tierra prometida.
Vale, está bien.
Está bien.
Está bien.
En caso, bien, Final Fantasy, bien.
Sí, 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 sí.
A ver, bien. Y yo te digo, y es verdad que esa frase final, ¿no? Te la dije yo fuera de micro, cuando estaba preparando el programa, de que veníamos de los 10 mandamientos y viendo la película tiene una carga de viaje, travesía por el desierto, sí, sí, muy fuerte. Vamos, ¿no?
Además, o sea, esto parece que le quedan todavía pueblo, 40 años, no parece pueblo. Que vayan a sentarse pronto.
También hay mucha carga espiritual, ¿no? Porque uno de los personajes más carismáticos y es que le coges cariño, ¿no?
Sí, el personaje de John Carradine.
Sí, correcto. Digamos que es Casey, ¿no? Uh-huh. Si no me equivoco, no lo recuerdo mal. Y que me parece un personaje muy guay, ¿no? El antiguo pastor, ¿no? De la zona donde vivía Henry Fonda, que ya no es pastor, ¿no? Porque ahora, bueno, como él y otro, es un vagabundo, ¿no?
Sí, sí. Es que el principio es muy potente. Vamos a empezar un poco antes de meternos con la peli. Vale. Si quieres, vamos a hablar un poco, porque esto está basado en una novela. Una novela que se estrenó, o sea, que se publicó unos meses realmente antes del estreno de la película. Esta película se tuvo que hacer rapidísimo. Es verdad que es curioso porque me resulta extraño ver que en verdad lo ha hecho muchísimas veces, pero no sé. Están tan acostumbrados a sus grandes westerns, me resulta extraño ver tanto estudio en una peli de John Ford, ¿no? Que lo ha hecho muchísimas veces. Tiene películas que están hechas enteras en estudios, ¿no? Con escenarios creados. Pero aquí, no sé, como lo mezcla con tanto escenario abierto y tal, cuando a mí me resulta un poco extraño. Que queda genial, ¿eh?
Puede ser. Pero a mí, ya te digo, a mí es una cosa que... Por cómo avanza la película, la historia y demás, no me he fijado mucho.
Y además pues yo que... sí, pero no en plan mal, sino simplemente...
Es verdad que a lo mejor hay algunos momentos en los que brilla tanto el exterior.
Simple, sí, hay veces
brilla tanto ese plano, que es verdad que luego...
Que me llamaba la atención, que decía, mira, este interior, interior, este plano exterior y luego contraplano interior. Pero no para mal, sino porque, no sé, me llamaba la atención.
Sí, ¿no? Y a veces tiene esos planos de carretera, ¿no? De camino, con tanto vehículo, tanto extra, ¿no? Y de repente llegan a una caseta pequeña, ¿no? Que eso obviamente, pues, está grabado en estudio y cambia, ¿no? Pero aún así, te digo, es que es verdad que tiene tanta potencia de imagen. Las partes exteriores.
Sí, sí, sí. No, y el interior también, ¿eh? Todo.
Y el color, ese a mí el blanco y negro, a mí este me ha gustado mucho. Tiene como un color ahí muy vivo, ¿no? Y a veces las noches, sobre todo, son preciosas.
Sí. Bueno, novela de John Steinbeck, que le dieron el premio Pulitzer por esta novela.
Bueno, dicen que la peli es más optimista, ¿no?
Sí, eso dicen.
Claro, pues claro. A ver, no va a llevar un drama absoluto, ¿no?
Claro, claro, claro.
A la taquilla, tiene que tener algún momentillo ahí.
A ver, y la peli de optimista tiene poco, realmente.
Sí, ya, pues imagínate la novela, ¿no?
Ya, pues.
No me la he leído, pero la tengo pendiente, me la he apuntado.
Esto es un proyecto que quería sacar Darryl Zanuck, el mítico productor de la Fox. Y que, bueno, a John Ford pues le gustó la novela y se ve que, según él, vio que Darryl Zanuck tenía un buen guión para la adaptación y se metió en el proyecto. Como digo, para la Fox, si quieres nos metemos ya un poco en el otro gran protagonista, yo creo que de esta peli que hay tras la cámara, que es Greg Toland, el director de fotografía. Es uno de los más grandes directores de la historia, directores de fotografía que hemos tenido en la historia, ¿no? Director de Ciudadano Kane, por ejemplo. Lo he visto hoy, no lo sabía, murió a los 44 años. Empezó muy jovencito su carrera y murió con 44 años, imagínate.
Totalmente, ¿no? Además, en esta película esto es un ejemplo de su trabajo y del nivel que tenía, ¿no? Mm. Una cosa que yo estaba... A ver, me suele pasar con las pelis buenas clásicas, ¿no? Pero... Estaba como un poco hipnotizado, ¿no? De cómo estaban los encuadres en algunas escenas, ¿no? Y bueno, eso que decía mucho John Ford, ¿no? De el horizonte.
Sí, sí, no, pero... Y aquí pues... es el toque, Greg Toland, el uso de la luz, ¿no? Y de sí. La oscuridad sobre todo, ¿no? Ese toque expresionista que le daba a Greg Toland. Cuando están en el... Yo, por ejemplo, venga, vamos poco a poco. Porque vamos, si quieres, nos metemos un poquito en la historia, Pedro.
Vale.
Porque aunque hemos adelantado Film Affinity, pero a mí el principio creo que es mi parte favorita. O sea, me parece tan desolador, me parece un escenario de Mad Max lo que se ve aquí.
Sí, ¿no? Es eso, es el pueblo judío huyendo de Egipto, ¿no? Y además, es que le han quitado todo, ¿no?
Sí.
Eso también es una cosa, a ver, esa realidad social.
Pero es que lo bueno, porque le han quitado todo. Pues aquí, bueno, tenemos a Henry Fonda, que acaba de salir de la cárcel y llega a su hogar, ¿no? Con sus padres, que tenían una granjita, pues para trabajar, ¿no? Con sus padres y vivir con sus padres, ¿no? Con su familia. Y lo primero que se encuentra es al que era el predicador de la zona, que ahora es un vagabundo. Le dice que ha perdido la fe, tal, no sé qué. Bueno, también le cuenta que se aprovechaba un poquillo de las jovencitas que iban a misa, ¿eh?
Sí, bueno.
Eso también se lo cuenta.
Era un pecador, ¿no? También.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no?
Cuando llegan a su casa y la ven completamente abandonada. En un escenario, ya digo, de terror, casi. Los árboles secos.
Sí, sale ahí Frankensteino Drácula.
Hay una tormenta de arena, el viento, es increíble. Todo esto a mí me encantó. Me enganchó de lleno.
Sí, sí.
Y ya cuando se meten dentro de su casa y se encuentran a su amigo ese, que está medio loco y que le cuenta lo que ha pasado y por qué se ha tenido que ir todo el mundo, eso me pareció flipante.
Pero es que antes de eso, Luis, es que el principio es buenísimo.
Ah, bueno, lo del camión, claro.
Lo del camión, es que
ahí ya nos presentan a Henry Fonda bien presentado, ¿no?
A Tom Joe. Es que además, un personaje interesante, ¿no? Que quiere saber más de él, ¿no? Y cómo se convence a ese camionero para que le acerque, ¿no? Y el otro, hombre, se da cuenta de que... De que es un expresidiario, ¿no?
Sí, sí, porque le ve que tenía signos en las manos de haber trabajado con el pico y la pala, ¿no? Que era lo que...
Claro,
los típicos trabajos forzados, ¿no?
Y había estado fuera un tiempo, en fin, van hablando y se va descubriendo cositas. Pero es que es increíble, ¿no? Y esa frase final de Fonda cuando se va a bajar, está deseando saber lo que hice, ¿verdad?
Sí.
Y el tío ahí pone una cara ahí de tensión y ya luego nos da pie a todo lo que ha dicho Luis, ¿no? Al encuentro con el antiguo predicador, esa escena de terror, ¿no? En la que no saben muy bien si Henry Fonda es bueno, es malo, ¿no? O cómo va a ser su evolución en la película. Y es que me ha parecido un principio
espectacular, brutal. Espectacular. Es brutal. Cuando entran a la casa con la iluminación de solo una vela, es que la luz aquí es increíble. Y luego cuando te encuentras a ese hombre que parece que está medio loco, ¿no? Y le cuentas lo que ha pasado. Y ese flashback es buenísimo porque, claro, esta gente, bueno, pues llevan trabajando ahí en su granja desde que nacieron. Nacieron trabajando la granja y pensaban morir en la granja, ¿no? No conocían otra cosa. Y de repente le llegan unos señores y les dicen que tienen que irse de ahí. Que eso no es su casa y que tienen que irse, ¿no? Y ellos se quedan y dicen, bueno, pues entonces le dispararemos a no sé qué. Y dicen, no, pero es que no es él, porque él tiene un jefe en el banco, no sé qué. Bueno, pues entonces dispararemos al del banco. Bueno, pero es que del banco responde a no sé quién, qué tal. Dice, pero entonces ¿a quién tenemos que disparar? No, es que es la sociedad entera, ¿no? Es el sistema lo que se le ha echado encima y no pueden hacer nada contra el sistema.
Correcto, correcto. Es que eso es tan duro.
Sí.
El momento en el que cuando van a tirar la casa de la familia, ¿no? Y salen con la escopeta y el que conduce el tractor para derribarla es su vecino.
Es su vecino, pero
y
que...
Y con tal de que su familia tenga un sueldo y... A ese punto han llegado, ¿no?
Sí, es que eso... ¿Ves? Ahí adelanto un tema que luego tratará. Y yo creo que en la novela tiene que tratar... O sea, perdón, tiene que tratar más a fondo. Creo yo. Sí, aquí hablo desde la completa ignorancia. Que es el tema de la conciencia social, ¿no? Y del casi... Ese nacimiento del... Yo creo que del... De la conciencia sindical, ¿no? Casi. Que es lo que le pasa a Henry Fonda, al personaje de Henry Fonda al final, ¿no? Pero aquí ya se ve que cada uno mira por lo suyo, ¿no? Y que, bueno... A ver, que el hombre en verdad tenía razón, ¿no? Si yo no lo hago, pues los de arriba mandarán a otro mañana que te la tirará igual. Pero bueno, esa cosa de mirar cada uno por su familia y eso y no pensar en el colectivo, yo creo que de eso también se habla un poco.
Sí, un poco de eso, ese egoísmo, ¿no?
Es que no es egoísmo, que la gente se está muriendo de hambre, quiero decir.
Sí, pero me refiero que me da igual lo que te pase.
Claro, pero es que son...
A ti mientras yo esté bien. A ese punto de desgaste han llegado, me refiero. Sí, a ese punto sí. de necesidad. No, que no es que lo hacen,
exacto,
no
es lo hacen en plan es necesidad, negativo. Sí.
Exactamente, es por la necesidad a la que han llegado.
Claro.
¿No? Están en la tan absoluta miseria que tienen que recurrir a cualquier cosa, a cualquier palo ardiendo para salir de eso. Y eso es un tema importante en la peli, ¿no? Y aparte que yo creo que es interesante, ¿no? La forma en que visualmente te lo muestran, la historia, los personajes, ¿no? Porque tenemos muchos personajes secundarios que tienen momentos muy importantes en la película. Sí, sí, sí. El cura, por ejemplo, el personaje de
el cura es...
De Casey, ¿no? De Carradine. Que tiene momentos espectaculares.
Sí, sí, sí.
Diálogo y...
Y mi personaje favorito de la película, yo creo que la madre, Jane Darwell, está tremenda.
La madre es impresionante.
Sí, sí.
Impresionante. Es verdad que Henry Fonda está muy bien.
Henry Fonda está súper bien. Pero es verdad que su personaje es más palo, ¿no? Es más estoico. Es más... A ver, que no lo es para nada. Que es un personaje que en un momento parece que es frío y mantiene la calma y tal, pero que en verdad cuando le calienta se estalla y eso es lo que le mete en problemas.
Correcto. Además, es eso, que está en la cárcel por matar a un hombre, ¿no?
Sí, 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 en defensa porque propia en una pelea, y tal, ¿no? Por eso estuvo solo, le condenaron a 7 años, ¿no?
Porque se defendió porque el otro hombre sacó un cuchillo y él le partió la cabeza con una silla o algo así era,
sí,
¿no?
Algo así.
Entonces, claro, por eso no le mandaron acá a la pena de muerte o a cadena perpetua. Me imagino que en aquella época era que pena de muerte, pero bueno, igual que hoy en día en algunos sitios. Claro, pero eso
y,
que...
Y en Oklahoma no te suena a silla eléctrica, sí, o aquí sí, a lo mejor horca en esta época.
Ahorrar el luz.
No, de hecho, cuando el tío del tractor le va a tirar la casa al amigo este de Henry Fonda, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, sí.
Que dice, bueno,
se lo dice, ¿no?
No me vas a disparar porque si me disparas te colgarán en la horca y total para nada porque mañana vendrá otro y la tirará en mi lugar, ¿no?
Sí, y el hombre se queda totalmente bloqueado, ¿no? Mientras derriban su caseta, su cabaña, y...
Pero es que a mí eso es lo que más me impactó de la película. El decir a esta gente que es que no conocía otra cosa más que su granja y sus cultivos y tal. El sistema de repente decide que ya no son necesarios.
Totalmente. Es que eso, además, lo explican de una manera económico bursátil. Es que ahora mismo es más rentable traer tractores, no sé qué, que tenerla arrendada y que la trabajéis vosotros. Y por eso sois como cosas que ya no se usan, ¿no? Herramientas viejas que no necesitamos.
Sí, es que...
Y os doy un aviso para que os vayáis de aquí.
Y esta gente, es que de la noche a la mañana, familias y familias de repente se vuelven sin techo.
Sí. Total. Y es que miles de personas.
Sí. Miles de personas. Bueno, Pedro...
Y luego ese viaje, ese éxodo, ¿no?
Claro. Eso iba a ir.
Pasando a la segunda parte.
Eso iba a ir, sí. Antes de la segunda parte, ya del éxodo, como tú dices, nos presentan a la familia. Yo creo que encabezada por esta madre de coraje, ¿no? Esta madre que es muy fordiana, ¿no? Está para adelante, pero sí, con mucho corazón, ¿no?
Jane Darwell, la verdad que es genial. Luego tenemos al padre.
Sí, que a lo mejor padre... Miguel usaría la palabra pelele. No,
pero
tanto.
Es un pelele que curra.
No tanto, pero sí, digamos que tiene poco...
Es un curranto.
Sí, pero no
y
tiene...
Está bastante tocado.
Sí, exacto. Pero lo hace muy bien, ¿eh? Es un personaje muy fuerte también.
Sí.
Y luego, claro, tenemos a la hermana que está embarazada con el novio. El hermano. Bueno, los tres hermanos, ¿no? Uno que es mayor y luego dos niños. Y ya está, y los dos abuelos, que no te encariñes mucho con los abuelos, pero...
Bueno, y su tío, ¿no?
Ah, bueno, y el tío, claro, se está viviendo con su tío. Bueno, y entiendo que el otro será el sobrino.
Bueno, la pérdida de los abuelos es dura, ¿eh?
A ver, sí. Sobre todo la de la abuela.
La de la abuela mucho más.
La de la abuela.
El abuelo viene pronto.
A ver,
y bueno...
yo tengo mis sospechas que al abuelo se lo cargan ellos porque, macho, le echan un... Para meterlo en el camión, le echan un chorrazo de jarabe para todos.
De jarabe para todos, para dormir.
Que eso debe tener. Debe de ser lidocaína pura. A ese tío se lo cargaron esto. A mí no me digas.
Claro, porque no se quería ir. Hay que decir que no se quería ir. El abuelo... justo cuando se van ahí, que ya han vendido todo lo que tenían, todo lo que podían, han comprado un camión para el viaje, porque se promete trabajo en California.
Sí.
Y el abuelo dice al final, yo no me voy, yo me quedo aquí. Y entonces para no dejarlo allí, claro, obviamente, pues literalmente lo drogan.
Lo drogan y lo meten.
Y se lo echan al camión y se van, y claro, mueren en el camino.
Pero en el camino esa noche.
Y sí.
Este se lo cargan, Pedro. A mí eso lo tengo clarísimo.
Sobredosis de jarabe. Sí. Pero no, pero aún así, pues duele, ¿no? Que el hombre sí, fallezca claro. En el viaje lejos de su casa donde él quería
no tan lejos,
descansar, ¿no? Pero me refiero, hombre, que no en su tierra. Sí, no en su tierra. Sino de camino a otro sitio y es el momento de enterrarlo, ¿no?
Sí, que además se lo ponen, ¿no? Este fue tal, no fue asesinado, ¿no? Murió tal.
Sí, luego la abuela, personaje.
La muerte bueno. De la abuela sí fue más dura, sobre todo por
la forma, ¿no?
La forma. Y cómo la madre tiene que seguir fingiendo que está viva para pasar la aduana, ¿no? Para pasar, no es aduana, no sé cómo se llama, el control ese que hay entre
el control estados. De frontera. Sí.
Exacto.
Es curioso, ¿no? O sea, que Estados Unidos es que son racistas entre ellos. Entre estados incluso, ¿no? Y más en esa época con la... Porque esto, vamos a decirlo, está ambientado en la época del crack de...
Ah, bueno, claro, no lo hemos dicho.
Del 29, ¿no?
Somos los peores. Claro,
la Gran Depresión,
esto es la Gran Depresión.
Había mucha pobreza en el centro y en algunos estados y se iba la gente, claro, migraba buscando un sitio mejor, ¿no? Y...
Sí.
Y la gente pues no lo recibía con los brazos abiertos. Como se ve varias veces.
Pero porque, claro, en la película, jolín, hay unas veces que van a entrar como a la entrada de un pueblo o algo así, ¿no? Forma una barricada los vecinos Y le dice que se dé la vuelta y se vaya.
Entonces que se vaya.
Y le dice a los vecinos, es que no hay trabajo para nosotros. ¿Para qué venís vosotros, no?
Y sí, encima de eso, que ya están en una situación tan mala que trabajan por menos. Que sí, también sí, hay luego sí. un conflicto ahí con una huelga, ¿no? O sea, es que claro, tiene un montón de cosas en la película, ¿eh?
De aquí, claro, es que...
Y además, se habla de los rojos, ¿eh?
Sí, sí, yo entiendo... No, pero yo entiendo que los rojos se refiere a los rednecks. Yo creo que se refiere a eso.
Bueno, también como son una especie de sindicato también, ¿no?
Pero no va por ahí. Yo creo que se refiere a los rednecks. Que yo creo que el término se originaría en esta situación, vamos, en esta época. Porque al final, esta gente es como lo que vemos en las películas de estadounidenses de ahora, ¿no? Esos que viven en parking de caravanas.
Sí.
Es un poco eso, ¿no?
Sí, un pobre blanco, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que se refiere a los rednecks esos. ¿Qué iba a decir? Antes de salir por el... A iniciar este road trip, que nunca se acaba. La película continúa en carretera.
Y además que va... Es como viajar al centro del infierno, ¿no?
Sí, sí, que es que van a peor.
Cada vez tienen menos recursos y están en una peor situación prácticamente.
Sí, sí, sí. Pero iba a decir
Y luego tienen momentos de... Se toman decisiones de ayudamos o no ayudamos.
Sí, sí, sí.
Tenemos que mirar por nosotros o no.
Sí, sí, sí. Es que en este viaje... claro, nos muestran una serie de situaciones que nos muestran también lo bueno del ser humano, pero también lo peor, ¿no? Una de las grandes escenas para mí, iba a decir antes otra gran escena para mí, que es antes de salir ya al camino, al viaje, es la madre decidiendo qué recuerdo se queda y qué recuerdo se lleva, ¿no? O sea, qué recuerdo quema, lo deja ahí. ¿Y qué recuerdos se puede llevar? Porque claro, no puede llevarse todo. Van en un coche. En un coche van 8 o 9 personas, ¿no?
Sí.
Más.
Sí.
Más, creo que van.
Llevan camas para todo.
Claro, y lo llevan todo.
Utensilios de cocina.
Claro, claro.
Que vamos. El camión, la verdad es que da de sí el camión, ¿eh?
Sí, sí.
$35 bien invertido.
Hay que decir que no parece muy robusto eso, ¿eh? Yo. En el Zelda ahora construyo vehículos más resistentes con troncos.
Pero aguanta.
Sí, 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 aguanta.
Un
bueno.
Campeón.
Sí, sí, sí. Pues,
yo
además,
Yo no daba un duro por el camión ese.
Tiene una buena amortiguación, ¿eh?
Sí, sí. No, pero aparte que no. Que tú lo ves al principio del libro y dices, seguro que se va a averiar. Y en verdad no.
Bueno,
se avería
varias veces, ¿no?
Bueno, pero...
con la correa se le rompe
de que necesita un descanso.
Sí.
Pero, y luego pincho una vez y ya está, pero además... Aguanta, yo pensaba que iba a explotar, cosas de esas, arder.
A partirse en 4 trozos, ¿no? Bueno, ¿qué iba a decir? Que en el camino, por ejemplo, vemos el momento, un buen momento es cuando entran, paran a por gasolina... Y claro, lo tienen todo tan medido, el dinero está contado tan con cuentagotas, que dice, no, quiero una hogaza de pan para la abuela que no puede comer otra cosa más que pan mojado, pero, claro, no me puedo llevar una hogaza entera, corte un trozo y démelo. Y claro, al principio la camarera dice que no, ¿cómo le voy a dar? Compré una hogaza entera o compré otra cosa, tal, no sé. Y el dueño, el que está detrás de la barra, dice, dale la hogaza entera, tal. Dice, no, pero no puedo pagar por la hogaza, dase la hogaza entera. Y al final le da los caramelos, casi se los regala, ¿no? Se los vende muy, muy baratos.
Los niños, ¿no? Porque...
Sí. Y luego se ve como los camioneros dejan un montón de propina para compensar lo que le han dado a los otros, ¿no? Esos son buenos momentos. Tiene otro.
El momento es lo que hay esperanza en la sociedad.
Claro, no es un buen momento, es un momento nefasto, ¿no? Es un momento. Ese hombre no puede alimentar a su familia, ¿no? Tiene que. Pero me refiero que se ve que la gente. Bueno, que todavía hay esperanza en la gente. Pero otros momentos muy, muy duros. Sí. Tú lo has dicho antes, ¿no? Cuando van a hacer un caldo con lo poco que le queda de comida. y los niños se amontonan a su alrededor, que a lo mejor no han comido en dos días, y dice, ¿qué hago? Si le doy a los niños, no vamos a tener para nosotros.
Claro. Y les deja las sobras, ¿no? Y se echan ahí, comen un poquito.
Sí.
Pero ese momento de duda real, ¿no?
Claro, pero...
ni siquiera estaban en el peor momento.
Claro, pero es lo que hablábamos antes. Es que mi familia tiene que comer, ¿no? Pero si hago esto, igual estoy fastidiando a los demás, ¿no? Todo eso se pone más de manifiesto al final, cuando llegan al primer campamento ese donde trabajan recogiendo melocotones, que fuera hay una huelga, que primero los trabajadores del... Es que esto me hace mucha gracia, Pedro. Las leyes de Estados Unidos son ridículas. Es que son ridículas. Y esto no ha cambiado, porque yo empecé a ver esta serie que está un poco de moda ahora, de Kevin Costner, ¿sabes cuál te digo?
Sí, la de Yellowstone, ¿no?
La de Yellowstone, que me parece una serie que no está mal en algunas cosas, pero me parece... Es una serie... A mí no me gustó. Pero aparte, es que las leyes que tienen los estadounidenses son ridículas. Supongo que irá por estados. Pero en estado, ahí se ve como los granjeros, los ganaderos, tienen su propia policía. Y aquí, los dueños estos de las grandes plantaciones estas, tienen su propia policía. Con chapitas y todo, ¿no?
Uh-huh. Total.
Y con poderes de policía. Y es policía privada, es increíble. Los estadounidenses son ridículos. Y eso, ya te digo, en Yellowstone se ve que está ambientada en la actualidad. Vemos cómo...
Sí, son cosas que no entendemos, ¿no?
Sí. Es increíble. Pero bueno, lo que iba a decir es que vemos cómo cuando llegan se ve que hay follón, tal. Y los policías estos privados ponen mucho empeño en que no hablen con nadie, en que no dirijan, en que sigan recto y que entren, tal. Luego nos enteramos que es que hay una huelga. Y que están protestando porque, claro, antes pagaban 7 centavos, luego querían bajarlo a 2,5, luego como protestaron, ahora lo han subido a 5, pero en cuanto dejan de protestar lo vuelven a bajar a 2 centavos, ¿no? 2 centavos el cubo de fruta lleno, cuando lo entregan le dan 2 centavos, ¿no? Algo así.
Sí, sí, una cosa de al final...
Entonces, claro, pero ahí hay muchos que están en la situación de, bueno, 5 centavos es mejor que nada.
Claro, hemos comido carne, ¿no?
Y claro, es que yo lo entiendo, pero es que si no me muero de hambre. Y que me muera yo de hambre, bueno. Pero que se mueran mis hijos y mis padres y tal, eso ya es otra cosa. Entonces, claro. Esa situación nos la muestra en distintas ocasiones, ¿no? Es un poco el símil con lo que hemos dicho antes con lo de los niños. Pero es que claro, a ver, si te mira un niño así que esto, pues no le va a dar lo que tienes en la olla. Pues lo das. Pero entiendo que puede llegar a situaciones que dices, no, es que si no, me muero yo.
Claro. Sí, es así. Pero es verdad que es el momento en el que cambia un poco el personaje de Henry Fonda, ¿no? Porque se reencuentra con el predicador, porque hay que decirlo, que en una de las paradas del campamento hay un altercado también con una de las personas que contrata a esta gente, ¿no?
Sí, y ves, hay un altercado también por el mismo tema.
Sí,
porque va
de
con,
que ese tío va... promete un dinero y luego no.
Claro, y hay, un tío, hay un tío que dice, cuidado con lo que os digan, ¿eh? Si os ofrecen algo, que tengan licencia para ofrecer trabajo y que os lo den por escrito, lo que os van a pagar y tal, que me parece algo normal, sí, ¿no? Sí. Razonable, ¿no? Sí. Y le dicen, cállate tal, y le meten un disparo, ¿no?
No. Es que lo iban a detener y llevárselo.
Ah, bueno, lo iban a detener y luego, pero luego cuando va a oír, bueno, dispara.
Pero en realidad como que lo acusaron de otro delito que no había hecho.
Sí, por otro delito que se acaban de inventar. Y como se va a oír, pues disparan y falla y le da una mujer que había al lado.
Sí, vamos, y eso queda en poca cosa, ¿no? Y se llevan al predicador.
Se queda el predicador porque, claro, cuando pasa eso, pues Henry Fonda le suelta una lecha.
Le mete bien al policía.
Porque Henry Fonda tiene esos pequeños tallidos de violencia, ¿no? Y dice, claro, pero es que... Y lo dice el predicador, pero a ti tú que estás con la condicional te van a meter en la cárcel si no algo peor. Ya me quedo yo con la culpa y tal. Entonces ahí se separan.
Y se queda con la culpa de una manera graciosa, ¿no?
Hombre, entre comillas.
Sí, sí.
No es un momento así muy dramático, sino que dice: este tío se ha puesto nervioso, se ha enfrentado a otro, le ha disparado a esa mujer y he tenido que pegarle bien duro.
Sí,
y resiste las manos, pone las manos para que lo detengan.
Sí, sí, pero muy John Carradine, ¿eh? Muy. Sí. Es que es muy, muy suyo el papel. Bueno, algo más que quieras destacar, Pedro. A ver, falta un montón de cosas, pero.
Sí, la verdad es que es una peli en general. Pues.
A ver, yo creo que es una peli que hay que ver. Es
John Force. La verdad es que sí.
Que...
Porque tiene de todo, ¿no? Tiene de todo, buena dirección, buena fotografía, los actores están genial.
Sí, lo hemos estado hablando antes de la música. La música, creo que... Es que no me fijo... Yo a veces me meto en la película y ya no me fijo demasiado. Pero creo que no hay música. Solo hay música, evidentemente, en las letras del principio y el final. Mm. Y creo que en el momento en el que... En el que ellas parten al principio, inician el coche, que hay como unas escenas de transición. ¿Sabes? Que van por la carretera y sí. Te enseñan varias ciudades y demás, ¿no? Como que ha pasado un tiempo en el camino.
Uh-huh.
Ahí creo que es el único momento de música de la película. Creo. Igual estoy metiendo la pata. El compositor es Alfred Newman, pero está sin acreditar.
Vamos, no lo sé. No sé cómo está el tema, no he leído nada. Pero es verdad que no tiene una carga musical importante la película.
Es que yo te diría
que
no.
De hecho, los momentos más...
Es silencio.
Potentes es por el silencio, ¿no?
Sí, sí.
Eso me parece...
Yo te diría que no hay música salvo en ese punto.
Eso.
Creo.
Yo te digo, a mí me parece una película... Por la estructura y cómo está planteada y demás, incluso por el tema un poco... Si te dicen que es del 50 o más... ¿No?
Sí, sí, claro.
Da el pego totalmente. Sí, porque está en blanco y negro, pero vamos, que...
No, pero está en blanco y negro...
Tú ruedas esto a color y dices, puede ser los 60.
Sí, pero yo creo que esto es una decisión artística. O sea, quiero decir, esto está hecho en blanco y negro...
Sí, sí, ya, pero me refiero que tú una película la haces a color y... Y vamos, hay gente que no sabe el año y te dice que es de los 60 a finales de los 50.
Bueno,
la película, ¿no? Porque hay cosas como un poco modernas, ¿no? Como ese silencio.
Sí.
Ese tratamiento de los personajes, ¿no? Yo, vamos, me refiero que también hay películas que lo hacen en los años 30 y en los años 40, pero eso, en este drama yo creo que tiene tanto peso en la película esos detalles que... Mm. El libro que lo hace eso, que parece de otro tiempo, ¿no? Y luego el blanco y negro, pues... precioso. Es que es muy bonito.
Sí, sí.
El color y demás. Me ha recordado un poco esas noches, que también me encantó, ¿no? La peli que hicimos, que trajimos de Buñuel. Es una luz diferente, obviamente, pero me ha parecido... Me ha recordado un poco en plan de decir, pues qué bonito esta parte, ¿no? Por ese color. Esas luces.
Ah, la de los olvidados, dices.
La de los olvidados de Buñuel, también había... Las noches de los olvidados eran increíbles. Y aquí también me da esa sensación de decir, ¡buah, es que estoy disfrutando solo con ver la luz y los planos, ¿sabes? Más que con la película, estoy disfrutando solo de verla. Mm-hmm. Y en ese sentido, me parece una obra maestra.
Sí, sí, sí. A ver, no hemos hablado, por ejemplo, de ese remanso de paz, que es el camping ese al que llegan. Que dices tú, menos mal, tío.
Qué descanso gente del alma del espectador, macho.
Gente decente, ¿eh? Macho, en un sitio
uno.
Decente. En un sitio decente ya, en el que, pero que luego se tienen que ir, claro, otra vez. Que al final de la película se tienen que ir otra vez. Porque ofrecen trabajo en no sé dónde. O eso dicen, claro, porque vete a saber.
Sí, pero incluso allí le dan trabajo, ¿no?
No, ahí le dan trabajo para pagar el parking. Para pagar el camping, la estancia ahí. Pero no para...
No para vivir, ¿no?
No para vivir.
Pero bueno, le dan su equipamiento, sus baños, cosas que no le daban en los otros.
No, los niños son la primera vez que ven un cuarto baño en su vida.
Sí, cuando tiran de la cadena se asustan y se van, ¿no?
Sí.
Entonces es curioso.
Pero nada. Sí, ese remanso de paz es importante, ¿no?
Y nos queda...
¿cómo se llama? El actor. El del camping.
Ah, el que lleva el camping ese, no lo sé. Sí. No sé cómo se llama.
Voy a buscarlo.
¿Quién es?
Porque me parece que tiene un papel pequeñito, pero transmite... Transmite, no sé.
Ostras, al principio yo decía, este tío demasiado bueno.
Sí, sí.
O sea, no me fío. De él, ¿no? Y Henry Fonda no se fiaba, ¿eh?
No se fía, ¿eh? Es verdad.
No se fiaban al principio. Pero a ver, dice, es que no puede ser lo que está diciendo.
Pues no lo encuentro, esto, pero vamos, lo hace muy bien, ¿no? Y duda al principio de él, pero luego demuestra a otros personajes más humanos.
Por lo que hemos vivido a lo largo de estas dos horas de película, ¿eh?
Sí, sí, vamos, te hace, vamos, desconfiar de cualquier persona.
Sí, sí, sí.
Incluido un sacerdote que... que dice, hey, yo me aprovechaba de la... de cuando estaban tristes, yo las consolaba.
Ay, tío. Que nos queda ese final en el que ya Henry Fonda, Tom Jout, ya dice que se va a lanzar a la... Es casi a la lucha sindical, ¿no? Adquiere una conciencia social gracias en parte al predicador y lo que ha ido viviendo a lo largo del camino.
Y cómo murió, ¿no? Y lo que ha aprendido. Lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. Y dice que se va a ir a hacer lo posible por luchar por los trabajadores, ¿no? Por los suyos. No hace falta una segunda parte, Pedro. Con Tom Joe, como en plan caballero sin espada, ¿no?
Sí, contra el capitalismo.
Sí, es verdad, es contra el capitalismo, eso es verdad. Caballero sin espada es un poco... Es más de... Vamos a hacer un ¿cómo era? Un camping para... No, un
campamento.
Un campamento para que los chavales jueguen al fútbol, ¿no?
Y además que no solo eso, que... Si coges y das ese final al personaje de Tom Jones, ¿no? Que lo están buscando y que sabe que van a dar con él, ¿no? Y encima se tiene que ir, ¿no? Él no quiere irse, ¿no? Se lo dice a su madre. Ese momento con la madre.
Pero no me extraña, macho. O sea,
momento con la madre, yo...
Sí, ese a nivel interpretativo están los dos bestial.
La
foto está genial. Ese momento es un momentazo increíble.
Se van con esa dignidad, ¿no? Quiero decir, se van, no somos de besarnos, pero se dan dos besos. No se rompen, ¿no? Quizás tiene que ver con eso, por de dónde son, lo que han vivido, ¿no? Su forma de ser. Pero es eso, no voy a volver a verte, ¿no? Uh-huh. No voy a volver a verte. Es que eso es muy duro decírselo a una madre, ¿no?
Sí.
Y me gustaría volver a verte, pero no lo haré, ¿no? Cuando te vuelva a establecer con papá y tengáis una casa y demás. Que es brutal. Y luego eso, él se va de allí porque no quiere poner en peligro a la familia tampoco, ¿no? Y lo que tienen allí también.
Claro, él lo
busca. Aunque ella le dice, tío, te esconderé. Te escondería, ¿no?
A él lo buscan por asesinato, porque ha matado a uno de los guardias al guardia que mató al personaje de John Carradine, a Casey. Lo buscan por asesinato, encima estando en libertad condicional, ¿no? O sea, lo tenía jodido. Si lo pillan, va a la horca. Pues nada, Pedro, un peliculón. ¿Cuánto llevamos?
Sí, la verdad es que a mí me ha encantado, ¿eh?
44 minutos.
La he visto bien a gusto.
Sí, y... se ve súper bien.
Quizás de escena, ¿tú con cuál te quedas, Luis?
Buena pregunta. Yo me quedo con el principio, ya te lo he dicho. Con cuando,
el principio es brutal, ¿eh?
Cuando llegan a la casa esa y...
Venga, pues yo me quedo con el final.
Ah, venga, vale. Pues
hoy sí, no nos vamos a pelear. Como somos dos.
Redondito.
Vamos a las mejores partes.
Pero ya digo, cuando llegan ahí, que eso parece Mad Max, Furia en la carretera. No, fuera de la carretera no. Más bien parece Mad Max 2. Con el desierto tal, entran a la casa y se encuentran al hombre ese ido. Eso me encanta. La ambientación ahí me parece espectacular. Y al final, lo que vamos a comentar, como tú dices, Pedro, fue una grandísima escena. Yo diría incluso, a nivel interpretativo, de las grandes escenas que ha dirigido John Ford a lo largo de su carrera. Thank you. Pedro, ¿qué? ¿Nos vamos?
Bueno, ¿qué? ¿Pasamos a elegir película?
Vamos a elegir película. Venga.
Es que he traído, Luis. Va a ser mi voto, ¿eh?
Ya. A ver.
Hoy decido yo.
Pues puedes elegir entre 1924. Uh-huh. Esta tiene ya unos cuantos años, ¿eh?
Vale.
99 en concreto.
Muy bien.
1924, Alemania. Uh-huh. Drama.
Vale, drama alemán del 24.
Vale. 1928.
Sí.
Drama, Estados Unidos de América.
Vale.
Y luego, estas dos primeras son mudas.
Vale, me lo he imaginado.
Y luego ya, avanzamos un poquillo más en el tiempo, a 1948.
Uh-huh.
Estados Unidos, cine negro. Entonces tenemos una película de la Alemania expresionista del 24.
Vámonos a Alemania.
Ah, venga, vale. Pues ya está. Pues ya está.
Sí, porque me apetece. Me apetece alemán del 20.
Venga, vale.
El 24.
Película de Murnau, el último.
Murnau, Dios, es que es bueno, ¿eh?
Hombre, Murnau no era malo, ¿no?
Pues bien. Pues deseando verla.
Pues, además, sí,
yo tocaba una mudita.
Esta es... Sí, yo esta la vi hace tiempo. Era la historia de...
Esperemos que esté entera.
¿Cómo que entera?
Como la de los pescadores.
Vale. No, esta sí.
Pobrecillo, los pescadores.
Esta además está remasterizada y todo a lo que quieras.
Qué bueno.
Sí, está...
Perfecto.
Y bueno, esta es... la vi hace tiempo, pero jolín, era buena. Por lo que recuerdo, era un hombre, es que era ya un anciano casi, portero de un hotel de lujo, al que como se hace viejo tal, lo degradan a mozo de... A estos que están en los lavabos. O sea, esos que estaban antes...
Sí.
Y eso para él pues es una vergüenza, ¿no? Y nada, Murnau creo que solo ha venido una vez, o ha venido dos.
Yo que ya he perdido.
De Murnau hicimos la de Amanecer.
Sí, Amanecer seguro.
Ah, bueno, y Nosferatu también le hemos hecho, ¿no? ¿O no? Ya no me acuerdo. ¿Hemos hecho Nosferatu?
Yo creo que no.
Puede ser que no. Bueno, pues ya está, vale.
Tengo que hacer una lista, ¿eh?
Hay una lista, pero claro, para acordarse.
Sí, ya, pero prefiero una lista de directores.
Ah, bueno.
Y así...
Vale.
Y cuando son más de 100 programas ya, Luis, cuesta.
Ya.
Además, este es el 124 o el 123.
Este a lo mejor el 125. A ver. O el 124. Puede ser el 124.
Pues 1924, 124. Sí, está todo ligado.
A ver, un momento. Vamos a verlo ya que estamos. Vale, pues no, el 123.
Bueno, pues casi.
Casi. Bueno, pues nada, vámonos. Que tengo que jugar a Zelda antes de acostarme.
Exactamente.
Venga.
Y a partir de ahora deberé a Miguel, que tiene que tener música, aunque no venga.
Sí. Hoy lo he visto, ¿sabes?
Y si viene Murno, lo mismo se anima a Raúl.
Ah, pues sí, se lo diré. ¿No? Hoy he visto a Miguel, bueno, lo he visto pasando, que iba por el coche y me ha pitado. No,
ah, guay.
O sea, no sé si me ha pitado a buena o a mala, claro, porque...
Claro.
No se sabe.
Imagino que a buena.
Sí, claro. Eso espero yo, eso me gusta pensar a mí. Bueno, vámonos.
Vale, hasta luego.
Hasta luego.